¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. El gusto de compartir en este espacio atemporal, porque si bien lo estamos haciendo en esta tarde, seguramente lo podrá escuchar en otro momento de la programación de la radio, que intenta traducir algo más allá del resultado, del momento deportivo, de la competencia, de lo que significa la presencia de un nombre del deporte, que vaya también en función la vida que hay atrás, porque en definitiva de eso se trata. Y bueno, hoy vamos a presentar, o que se presente, el invitado, que bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, que tiene también, como todos, una historia y una pasión, que seguramente le iremos desarrollando en el transcurso de la charla. ¿Cómo te va? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Menem, y audiencia de Radio Nacional.
Bueno, tu nombre y tu edad.
Horacio Brugi, 55 años, para cumplir 56 en días. Así que bueno, ahí estamos.
Bueno, Horacio, toda una vida en Esquel, de trabajo, de relación con el deporte, pero quizás con una infancia y adolescencia que no estaba tan compenetrada en la actividad deportiva, ¿no?
Sí, sí, tal cual, recién me estaba acordando un poquito más de la fecha como para contarte, porque sabía que venía la pregunta. Así que sí, sí, yo arranqué de grande, arranqué con la doble futalao, que me acuerdo, Manem, cuando el camino era de tierra desde el cruce, que vamos a Trevelin, ahí empezaba la tierra hasta que se hacía hasta Pucompay.
Cuando todavía era una linda aventura.
Claro, ¿no? Claro, era todo tierra. Y bueno, empecé, compré una bici. Omar Garayo empezó antes, 2 años antes con la bici. Y me dice, vamos, comprate una bici. Hace mucho que no andaba en bicicleta, fue todo nuevo para mí. Y bueno, doble futalauken, pinché 2 veces, me tiraron cámara. Iba por el Puente Rojo y sonaba la sirena. Iban los punteros arriba en la planicie. Pero bueno, esa fue cómo me inicié deportivamente a poder agarrar una bici, y de ahí arranqué, ¿no?
De pibe, de chico, contanos dónde te criaste, tu barrio, y eventualmente cuál era la práctica deportiva más usual en tu lugar, ¿no?
Mirá, soy de Gualeguaychú, Entre Ríos, pero bueno, vine los 5 años para acá, para el sur, por mi padre, por cuestiones de trabajo. Y bueno, era medio malo para el deporte, digamos, tanto para el fútbol y eso, que me costaba, porque en el cole también Te incentivaban a jugar partidos, pero bueno, era bien bien de palo, ¿no? Y un poco lo deportivo agarré en los torneos Evita y Hombre Nuevo, ¿no? ¿Sí te acordás?
Sí, sí.
Ahí más o menos nos integramos mucho.
De cada el 70.
Con los intercolegiales. Y ahí me metí un poco en lo que es deporte, pero no del todo. Y después, lo que empecé a hacer, digamos, más ligado a lo que estoy haciendo ahora es nadar. Empecé a trabajar en el natatorio municipal cuando se abrió como bañero, con lo que sabía, pero no mucho más de eso, no mucho más de eso. Después directamente arranqué con la bicicleta, como te decía.
Siempre decimos en este espacio, en este programa, que la idea también es emparentar aquel esquel que te tocó vivir de pibe, de muy pibe, 5 años. Te sentís un esquelense más, sí, eso está claro, ¿no?
Es así.
Sí. Es así, de los lugares habituales para la práctica deportiva, que no eran tantos, el gimnasio municipal, la pileta, claro, mencionabas. Claro. Sí. Pero bueno, había que rebuscarse para poder juntarse con los amigos y hacer algo, hasta para jugar un picadito, ¿no?
Sí, creo que sí, que esto de la doble futalauken fue donde se abrieron un montón de cosas, de amigos, de competencias, de empezar a correr los DUA, que tanto se hacían con Mónica Viales, después de unos años, ¿no? En la parte del ferrocarril, con nieve, sin nieve, que no íbamos por el premio por nada, sino por el evento en sí, que estaba buenísimo. Y bueno, y ahí me entré a meter más en la combinada, ¿no? Con los Duatron, después empezaron a surgir los Tetra, y bueno, así sucesivamente.
Para recordar también los amigos, aquellos que por ahí te invitaban a jugar a algo, y sentías también, más allá de no practicar bien, como lo decías, el fútbol, que te gustaba, que las actividades deportivas te atraían.
Sí, la verdad que no me costaba mucho integrarme a la gente porque no era bueno, o sea,
claro.
Jugando al fútbol, donde me pusieran, no era bueno realmente. Entonces, y más de pibe, había ciertas cargadas, y que esto, que el otro, y bueno. Así que no estaba muy definido deportivamente en algo específico. Me costaba integrarme un poco a la actividad deportiva.
Sí, te gustaba ir a ver eventos deportivos, ¿no?
Sí, sí, seguro. Me gustaba mucho el básquet. ¿Te acordás? Intercolegiales.
Claro.
Asociación Española, cuando se hizo el Estadio Municipal. Se jugaba mucho, Normal Salesiano, los típicos, ¿no? Y el Papi Fútbol, que en ese momento era muy fuerte.
Marcabas lo del natatorio municipal, fue una obra emblemática para para la ciudad, por lo que significaba, por tener un lugar claro, climatizado y usar en invierno, que aquí, si no, tenías que pensar en los espejos de agua, y a partir de noviembre, diciembre, ¿no?
Sí, sí, tal cual, eso fue una obra gigante. Vos también te acordás del Nacional que se hizo, que vino Misiones, todo, que sí, fue un evento tremendo, y bueno, después al tiempo se proyectó el tema de la pileta, ¿no?
¿Y cómo fue que empezaste a trabajar ahí?
No, directamente yo estaba yendo a la pileta a nadar y uh-huh, precisaban un bañero y bueno, me anoté y bueno, ahí quedé trabajando y contento con más o menos con lo que me gustaba, ¿no? Entrenaba, pero no al nivel de ahora, ¿no?
En esa época empezaban seguramente los más chiquitos ya a armar la escuela de natación y claro, las primeras competencias.
Sí, tal cual, ¿no? Aparte también aprendí mucho waterpolo, que era una disciplina linda.
Claro.
Y exigente, y bueno, todo eso en la pile, ¿no?
Que por ahí no ha tenido continuidad, pero es un deporte realmente muy atractivo.
Está bueno, porque no cualquier lugar tiene una pileta de este tipo, con la calidad que tiene. Entonces, bienvenido.
Bueno, decías que la doble futalauge marcó un antes y un después. El día que te decidiste a correrla por primera vez, ¿estaba realmente para correrla o era decir, vamos a ver si llegamos?
No llegaba ni a la universidad, cuando llegaba y explotaba. Y era todo nuevo para mí, desde cambiar una cubierta, llegar, el ripio, si me iban a esperar. Y bueno, muy poca experiencia. Me mandé medio crudo, digamos, ¿no? Pero bueno, contento, llegar, me estaban esperando y atrás mío iba el patrullero con la sirena.
Cerraste la prueba.
Claro, pero bueno. La doble de Futalauken tiene su historia, ¿no? Y me encantó el tema de convivir con amigos y parar en el Pucompay y la cena y todo lo demás que yo tenía, la doble de Futalauken, ¿no?
Bien, con bicicletas, que incomparable a lo que hay hoy, ¿no?
No, seguro. Era una Zenith de cuadro de cromo, de las pesaditas, viejitas, pero bueno, la había comprado nuevo. Y bueno, todo nuevo para mí, bicicleta con cambios, ya te digo, cambiar una goma, que me pasó que pinché ni bien entré a la tierra y digo, bueno, a cambiarla, y no la revisé, puse la cámara nueva porque llevaba la cámara y se pinchó en el acto con el
enchufe. Claro.
Digo, bueno, se acabó la carrera, y pasa un colectivo, abre una ventanilla y me tiran a una cámara, y gracias a que no lo vi más, pude terminar, la revisé, tenía una espina y pude continuar.
Esas sensaciones tan especiales de cumplir un objetivo, lo que has sentido justamente cuando llegaste hacia el parque, ¿no?
Y la verdad que sí, porque qué bueno que me estaban esperando, ¿no? La organización, a pesar de que había tardado muchísimo y era el cierre de la carrera. Y bueno, los nervios de la segunda etapa, ¿no? De
cómo había que volver, aparte.
Y, claro, cómo iba a llegar, ya te digo, era todo ripio. La bajada, era todo un desafío muy personal, ¿no?
¿Y la vuelta fue más tranquila?
Yo creo que sí, no me acuerdo mucho, pero dolía mucho todo lo del primer día, sobre
claro,
todo
se pasaba factura.
Sobre todo uno se sienta, eran todas sensaciones nuevas, y bueno, es lógico, ¿no? Nunca haber hecho esa distancia, pasa.
Cualquiera diría en aquel momento, bueno, cumplí el objetivo, hice la doble Futalauken, ya está, me di el gusto.
Claro.
Pero en vos despertó otra cosa.
No, seguro. A partir de eso, como te decía, empezamos con los duatlones. También exigente, ¿no? Porque el duatlón tiene sus cambios de disciplina, donde los cambios de disciplina se notan, hay que estar muy adaptado a eso, y empezamos con los duatlones que hacía Mónica Viale, que eran bárbaros, era un campeonato, nos divertíamos muchísimo, nieve, barro, en pleno junio, julio, y bueno, como te decía anteriormente, después de eso vinieron el tema de los tetras, ¿no?
Empezabas también a tener espejos, como toda actividad deportiva, y estaban esas figuras locales que se admiraban, ¿no?
Claro,
por el rendimiento que tenía.
Sí, tal cual. Lo primero que hicimos en el Tetra, que ya te lo he dicho, armamos un equipo con Omar Garayo, Dutcher,
Cuchi.
El Cuchi. Y este muchacho que más trabaja en Camusa y no me voy a acordar.
Que hacía la parte.
Él hacía la parte de esquí.
De esquí,
bueno,
claro.
Armamos un equipo y con sponsor y todo, ¿no? Bien armadito. Ya habíamos estado mirando nosotros, ¿no? Algún día tenemos que inventar algo, porque íbamos a mirar, pero no participábamos. Y bueno, armamos un equipo y llegamos bien. Y bueno, la figura de Loli Robert, ¿no? Lo que veíamos siempre era Loli tremendo con sus fortalezas y...
Vos decías, nosotros entre cuatro hacemos un gran esfuerzo y él te ganaba en el tiempo, aparte.
Sí,
el individual
sí,
te ganaba en tiempo.
Increíble la fortaleza.
¿El chico de Fon sería?
Rudy Fon.
Sí,
eran
sí,
los cuatro que estaban.
Claro.
Y bueno, estaba Loli, estaba... la Coca Ibañez, ¿no?
Claro.
Grande atleta. Y bueno, en un momento dijimos, ¿cómo? Miramos cómo podía hacer tanto esta gente, tantas horas solo, toda esa disciplina, ¿no? Y nosotros explotábamos haciendo una. Y bueno, pero no pasó mucho que al segundo o tercer año nos empezamos a largar en individual, en promocional, ¿no?
Me tengo un instante en Loli porque a veces cuesta tomar la dimensión, y vos que haces el recorrido de la Argentina y el mundo, podés saber de este fenómeno que seguimos teniendo, porque si bien por cuestiones laborales va y viene, a veces dicen que en eso nadie es profeta en su tierra, es de una dimensión increíble lo que ha hecho, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la fortaleza de Loli, lo que ha crecido, evidentemente es una persona que es muy fuerte físicamente, ¿no? Y es muy inteligente mentalmente, creo que se combinan las dos cosas, así que es admirable lo de Germán, lo que transmite y lo que sigue enseñando, ¿eh? Es un maestro, la verdad, yo digo lo apodo maestro porque lo considero un maestro mío. Yo realmente, el otro día le decía a Loli, te dedico a esto, este video cuando fui a la isla del Mundial de Hawái, porque fuiste mi guía, digo yo, y son mis maestros y orgulloso de eso. Yo viéndolo a él pude llegar, no sé si gracias a él, pero pude darle continuidad y ver hasta dónde te podía llegar, ¿no?
Justamente alguien que siempre tiene una palabra de aliento, de consejo y que te puede contar mil historias que vos la podés aplicar en la actividad de largo aliento, ¿no?
Siempre quisimos nosotros hacer una charla con Loli antes de que se vaya, de amigos, y que él relate una carrera de esas mundiales que ha hecho, ¿no? De aventura que tanto le gusta, porque es atrapante cuando es distinto en una nota que la hagas vos a estar hablando 4 o 5 horas.
Claro.
Es enriquecedor todo lo que vive. Y se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo de momento, de lo que él pasa. Y eso yo, bueno, le doy mucha importancia a todo ese tipo de cosas.
Se nos fue el primer bloque del programa, ya nos anticipaste un poquito algo de la música que te gusta. Nos decías música nacional y un grupo Cerati, emblemático, ¿no?
Sí, la verdad que Gustavo Cerati es mi ídolo.
Y con Soda hicieron cosas fabulosas.
Sí, tal cual. Estuvimos en River en la última recital y bueno, fue hermoso.
Inolvidable. Sí. Con Horacio Brogi, el invitado de hoy aquí en Nombre del Deporte, música con Soda Stereo, y ya venimos con más.
no caeré en la trampa. Llámame pronto. Acertijos bajo el agua. Calmaré tu histeria con los dientes, rasgaré tus medias. Si no, mi parte insegura bajo una luna hostil. Si no,
del deporte, su vida, historia familiar, trayectoria, anécdotas, triunfos y derrotas, resumidos en una charla junto a Rubén Menem Fernández.
Y aquí estamos con Horacio Broggi, después de haber compartido la música de Soda Stereo, que nos trae recuerdo a todos, ¿no? Siempre hablamos de la música de los 80 y cómo se marcó una época en todo sentido, tanto sí, en lo nacional como en la música internacional, ¿no?
Sí, tal cual, la verdad que sí, para mí fue la mejor música, claro. Como me preguntaba ahora, me quedan mirando mi hija, todo, pero bueno, para mí fue una buena época.
Bien, para recordar cosas, ¿no? Época de Ragtime.
Claro,
para,
tal cual.
Sí. Allí con Fasulo Rodríguez, un gran mejor, personaje.
Con los lentes y todo,
¿no? Con lentes
y todo. Se terminó todo eso.
Bueno, algunas familias se armaron allí, ¿no?
Sí, sí, tenés razón.
Bien, Horacio, hablábamos de un deportista que se descubrió de grande, que empezó con esa doble futalauge, pero que después, bueno, decías, arrancaron los biatlones, comenzaron los tetras, pero había que prepararse, ya no era, veo cómo estoy para el fin de semana, sino ser metódico sobre todo, ¿no? ¿Cómo te fuiste armando aquella idea en tu cabeza y cómo la llevabas a la práctica?
Y bueno, con respecto a lo que estoy haciendo ahora, que es triatlón, ahora es mucho más ordenado todo. Antes era como nos parecía a los amigos, vamos a la cruz, vamos a la olla.
Y no importaba el tiempo, claro, ni la exigencia.
Claro, pero más o menos poníamos determinados volúmenes, pero era cualquier cosa realmente. Si uno me preguntaba, comparado con lo que hago ahora, era muy desprolijo.
Claro.
Pero bueno, igual sirvió porque fueron 17 años de Chapelco, 13 de Esquel, Catedral 10, qué sé yo, entre todos, hace más de 50 tetras que hice. Y con buenos resultados, sobre todo de esta última época.
Claro.
Pero esta última época se fueron dando las cosas porque empecé a entrenar con un entrenador que me ordenó.
Claro, antes no tenías quien, solo los amigos que te guiaban o algunos especialistas, pero no un trainer que te diga, esta es la metodología.
Exactamente, y evidentemente funcionó. Que alguien te ordene y te planifique es fundamental.
¿Cómo, si no digo puntualmente la fecha, pero recordás tu primer tetra individual. Era un gran desafío, ¿no?
Sí, no me acuerdo la fecha, Benem. Sí. Fueron ya, habría que sacar la cuenta, pero más o menos debe haber unos 18 años de Esquel.
Uh-huh. Y retroceder, bueno, 18 años.
Claro, para atrás. Y arranqué con ya te digo, bueno, si hablamos ya de individual, el circuito del tetra de Esquel... también un desafío muy grande porque eran muchas horas y...
¿El esquí lo habías practicado ya?
Sí, ya venía esquiando de antes.
Claro.
Eso era lo bueno. Era una época que estábamos con el Flaco Bourbon, la bolsa de esquí.
Claro.
Se alquilaban equipos, botas, todo, no se disponía un equipo, era muy costoso todo. Así que bueno, pero aprendimos a lo pampa, más grande, sin clase, y nos tiramos y bueno, eso también nos ayudó a podernos decidir para correr el tetra, ¿no? Saber, uh-huh, saber esquiar y remar. Claro. Y remar.
Pero había una bici que cualquiera que quería andar bien el tetra era clave porque era muy técnica, muy exigente, ¿no?
Y sí. Lo que es Pionero siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí, salvo algunos años que se hizo por el camino, pero bueno, porque fue una condición de que estaba, no sé si nevado o qué, pero después fue siempre Pionero. Y Pionero tiene lo suyo, digamos. Con su parte técnica, lo complicado, y con las bicis de antes que... no son las suspensiones de ahora, ni los materiales de ahora, ¿no?
Claro, con un riesgo a caerte y pegarte de duro, ¿no?
Sí, porque se agarraba mucha velocidad, como decís vos. Después lo demás, bueno, se mantenía todo, ¿no? El tema de los arroyos. Pero bueno, no había tanta máquina, era más áspero todo. Pero bueno, se podía lograr, se podía hacer.
Había que, como objetivo, te lo contaban muchos los protagonistas de aquel tiempo, nos ha tocado transmitir muchos tetras, ver la laguna. Dice, cuando veías la laguna, es como decías... parecía que ya estaba, aunque te faltaba más de la mitad de la carrera,
creo,
¿no?
Que sí, que sigue pasando la fecha, ¿eh? Ver la gente y el parque cerrado ya pone otra adrenalina y es como que te pasa más energía al cuerpo. No sé por qué será, porque venís de arriba solo, con desafíos y la largada con tanto frío arriba, que también eso complica mucho. Es lo que más sufro ahora actualmente. Pero bueno, una vez viendo el parque cerrado y la gente que te está esperando como para ver tu pasada... ya es una gran cosa, ¿no?
Y llegar en el primer tetra debe ser inolvidable, ¿no?
Y la verdad que sí, se vivía mucho, yo veía mucha gente en la laguna, más que estos años, no sé por qué, pero
sí,
pero
la convocatoria era masiva, ¿no?
Había mucha más gente, sí, y bueno, como decías vos, a lo mejor no con bicis de última generación, pero bueno, se sumaba año a año cada vez más gente, ¿no?
Si bien hablabas que era el individual, lo hablás en conjunto porque ya se iba formando un grupo de amigos que un día dijo, pero si corrimos en Esquel, ¿por qué no podemos ir a correr a otro lado, no?
Y es así, yo corrí como 5 años en Esquel y el que estaba viajando era, que vos sabías porque vos fuiste a las transmisiones, iba Pachi Sánchez, Loli Robert, no sé si Luisito Austin.
Claro.
Y bueno, me encantaba escuchar las transmisiones de ustedes, cuando transmitían de lado a lado, la verdad que era una cosa que ponía la radio y decía, esto qué lindo estar ahí. Y una vez lo charlé con Pachi y dice, vamos, y dice, yo te invito.
Anímate, vieja.
y bueno, le digo Lilla Luis, y me dice, total, el circuito es por acá, cuando pasamos el auto sin verlo. Pero bueno, se me hizo eterno Chapelco. Primer año de Chapelco.
Uh-huh. En la parte de esquí.
Todo, porque es todo más largo.
Claro.
Entonces estábamos acostumbrados a las distancias de acá que manejábamos durante, uh-huh, 4 años, y aquello, si bien no es tan técnico, es mucho más largo. Entonces eran los Chapelcos que se terminaban en el centro de San Martín de los Andes.
Claro.
Y bueno, la llegada para mí fue re emotiva, el primer Chapelco, porque se me hizo muy largo realmente. Y el lago Lácar, como siempre, ¿viste?
Donde se embravecía. Y había que rezar para no quedarte,
íbamos,
¿no?
Íbamos con un barquito, viste, que no se daba vuelta, pero ya teníamos noción de lo que era el Lácar por las transmisiones de cuántas veces Loli ha perdido la carrera en la punta.
Claro.
Que yo no lo podía creer acá en la radio, hasta por ahí que tenía ganas de llorar, porque eran carreras de Loli que eran muy, muy emotivas y te daba vuelta y se acaba la carrera, ¿no?
Claro. Hablamos de amigos, ¿no? Para mencionar alguno de ellos, Omar ya lo mencionaste, pero se formando un grupo de estas pruebas, ¿no?
Sí, estaba, bueno, después apareció Grillo Beutey, Chivo Freeman, que siempre estuvo con nosotros, y después entramos a viajar, realmente alquilamos cabañas juntos, una linda cosa, la convivencia, ¿no? No solamente el evento, ¿no? Y bueno, todos más o menos los mismos viejitos, la misma edad, ¿no? 50 y más. Pero re contento, porque toda la previa de todo eso formaba parte de la gran fiesta que hizo correr un tetra, sobre todo en San Martín de los Andes, ¿no?
Y venías del pueblo del Loli, eso te da una chapa especial.
Sí, la verdad que sí. Entré, el negocio que entramos, dice Hugo, Loli, Robert, todo, porque vos lo nombrabas y Loli realmente lo conocían por todos lados, qué bueno, y la gente de Esquel, y bueno, y después ya directamente no hicimos habitué de San Martín, ¿no?
Comenzaba, Horacio, la etapa de la superación. Vos decías tetra de Esquel, tetra de San Martín de los Andes, se sumaba a Bariloche, pero ya comenzaban a jugar los tiempos, decía, puedo bajar un poquito, me ubico, y un día te veías en el podio de tu categoría y decía, pucha, estamos mejor. Y eso es un incentivo para la preparación y para ir por más, ¿no?
No, seguro. Si bien el tetra no sabes cómo vas a terminar, porque es un evento que tiene tanta, o sea, tiene cuatro disciplinas, pero un montón de imponderables en el medio, ¿no? Podés estar preparado de la mejor forma, pero hasta que no cruzás el arco, como dice Fangio. Pero bueno, sí, año a año íbamos superando, íbamos mejorando la calidad del esquí, el remo un poco, pero bueno, hay cosas que de grande no podemos pulir mucho, ¿no? Por no agarrar una capacitación, por no aprender con un instructor, sobre todo el esquí.
¿Te quedaste en alguno?
Nunca.
Nunca.
Nunca tuve.
Es un dato,
¿no? Y la verdad que sí, Menem, porque digo, nunca abandoné, nunca rompí. No sé cómo
es será. Parte de la fortuna, eso sí, también, sí, digo,
no sé
de
la, cómo lo será fortuito, la sensación, ¿no? Ni por lesión ni por nada. Uh-huh. He llegado roto, digamos, de todo, pero no
con lo último.
Pero no de ir con la bicicleta en la mano. Así que en tantos años no, nunca me pasó nada. La verdad es que es notable, sí.
Bien, ¿en qué disciplina de aquellas combinadas de invierno que tienen el esquí, el mountain bike, el remo y el pedestrismo, sentiste que te ibas perfeccionando y que cada día estabas un poquito mejor?
Y sobre todo la bici, el manejo. Después el kayak es más o menos una cosa de mantener, pero bueno, hay que remar mucho acá. Nos toca el invierno, viste que es agosto, primero día de agosto, Chapelco, y a Patagonia es muy bravo para entrenar. Bueno, te lo han hecho todos los chicos acá, viste, así que todo vale por dos, por tres. Entonces, el remo siempre se hace muy largo, eterno casi. Sobre todo cuando se remaba hasta Catitre. Ahora se va achicando cada vez más por las boyas porque siempre hay viento.
Claro.
Pero cuando toca circuito entero se complica. Pero bueno, después se fue superando. Yo superé mucho, ya te digo, cuando entré a entrenar planificado con Maxi.
Claro. Y en Esquel iba sintiendo también que era tu casa y cada día se podía ir mejor, ¿no?
No, seguro. Pero es es mucho sobre entrenar, sobre lo específico, digamos. Sobre alguien que te está viendo y te está midiendo y está viendo cómo vas evolucionando y cómo te sentís, las sensaciones, es notable. Yo antes siempre decíamos con los muchachos, no, esto no sabe nada, vamos a hacer esto, hacíamos cualquier desastre.
Y, convencido que estaba bien.
Convencido que estaba bien.
Claro.
Pensaba que era gastar plata al cohete, ¿no?
Pensando justamente en tus inicios, la doble Futalausken, en la medida de las posibilidades, siempre estabas, ¿no?
No, sí, es así. La verdad que es un clásico, trepada a la olla, desafío de valientes. Hermoso, me gustaba lo del Futalausken con la transmisión de ustedes. La verdad que es un evento hermoso. Cuando uno se quedaba allá, la previa, me gustaba mucho. Lo del Futalausken me gusta mucho.
Bien, vamos a hacer otra pausita musical. Hablábamos de los 80, de la música pop internacional, y un emblema ha sido Michael Jackson, sí, ¿no? Que te gusta mucho.
Sí, me gusta mucho.
Viviste su apogeo, su claro, su época plena, ¿no?
Sí, bailábamos los temas de él, sí, de Jackson. La verdad que sí, me gusta mucho. Un tipo con un talento tremendo, así que bueno, encantado de escuchar algo de él.
Lo pude ver una vez en vivo en Río.
¿Ah, sí?
Una cosa impresionante.
Sí, yo calculo que el show y la puesta, yo decía, me hubiese gustado verlo porque debe ser un show.
Realmente a mí me gustaba por una cuestión generacional, pero claro, no era fanático, pero verlo, la verdad, en vivo.
Y cambia totalmente, sí.
Impacta.
Lo que es el audio y la puesta en escena de ser.
Impacta.
Yo alcancé a ver a Madonna nomás.
Sí, bueno, también nos dimos ese gusto. Bueno, con Horacio Broggi estamos, nos vamos a la música de Michael Jackson, marcando la época y un poco delatando la edad que tenemos cada uno. Lo compartimos en este espacio de Nombres del Deporte.
Turn with the ice.
Nombres del deporte. Una cita con protagonistas del deporte de nuestra región en una charla intimista.
Y aquí estamos con Horacio Brogi, de quien hablamos, bueno, justamente de cómo se puso en marcha en el deporte ya siendo más grande, cómo comenzó con los biatlones, con la doble futalauken, hablamos de los tetra, pero seguramente andaba dando vuelta una idea de ir por algo más. ¿Y quién fue el que te dijo, Horacio, si a vos te gusta nadar y andás bien en bicicleta y podés correr, ¿por qué no ir a otro tipo de pruebas combinadas, de las tradicionales, como ocurre en el mundo, ¿no?
Claro, sí, la verdad que también acá apareció Pachi Sánchez, en las cortadas de pelo y de charla.
Él siempre alguna idea te tira.
Claro, porque él realmente empezó a correr, antes que yo corrió medio Ironman y Ironman, ¿no? Era acá de Esquel, casi el único con Ricardo Mailan, que corrió en Florianópolis.
Claro.
Y no había nadie más. Y bueno, me dice, ¿por qué no probás, qué sé yo? Y bueno, no, me quedó ahí nomás, me quedé pensando.
Te hacía ruido.
Claro, después aparecieron otros chicos de Perincho Vera, que es medio pariente de Mano Vera, uh-huh. Cuando venían a correr a casa a aquel.
Claro.
Dice, yo ya veía que ellos estaban corriendo en Pucón, ¿no? En medio Ironman. Y le preguntaba, ¿y esto cómo es? ¿Qué tal? No, tenés que probar, ¿viste? Pero no era tan fácil la cosa. Yo veía la distancia que hacía, sobre todo en un medio Ironman, y bueno, ya era una cosa bastante grosa, ¿no? Y bueno, la preocupación de todo triatleta, el tema del nado, ¿no? La natación, uh-huh. El resto más o menos lo manejaba, la bici y el pedestrismo.
Claro, bajo pero la natación lo tuyo era bajo techo, en pileta.
Claro, y es un condimento más, porque vos decías 1800 metros, ¿de cuándo llego? No pasó mucho tiempo y probé con un short, digamos, un sprint que se le dice, que se nadan 750 metros. Después son 10 de pedestrismo y 20 de bicicleta y 5 de pedestrismo.
Uh-huh.
Es la distancia de sprint, digamos, más baja de triatlón.
Claro.
Y se hizo uno acá en la Z. Y bueno, y ahí probé. Ya me había comprado un traje en Cresci, en Madrid. Estaba nadando en la laguna. Las sensaciones de aguas abiertas es totalmente diferente a la pileta, porque no tenés orientación, es otra cosa porque no te dan de apoyarte, no hay paredes. Y bueno, fuimos con Pachi y noté que el traje daba cierta seguridad.
Claro.
Porque te permite...
En la flotabilidad,
digamos. O quedás, uh-huh. Y quedás como un corcho. Entonces dije, bueno, está bueno, no es tan... Y todas esas cosas las fui viendo antes. Y ahí me animé al sprint, que se hizo acá en la Z, y bueno, bien.
Esto ya hace algunos años, ¿no?
Sí, era con bicicleta, mountain bike y todo, ¿no?
Claro.
Así nomás. Bueno, después de eso ya salté a una distancia olímpica, me parece que fue en Puerto Madryn o en Pirámide, pero ya con bicicleta de triatlón, ¿no? Ya íbamos más profesionales. Y ahí me fui animando y no mucho tiempo, yo no me acuerdo mucho, pero no pasó el año o dos, digo, voy a probar con un medio Ironman, que ya es una palabra... un poquito seria, ¿no? Estamos hablando de 1800 metros nadando, 90 de bicicleta y 21 a pie, ¿no?
Claro.
Medio Ironman. Bueno, primera fecha estaba en Pucón. Pucón, la fecha de Pucón, correr ahí es como correr, la maratón de Nueva York, por decirte. Y estaba bueno, un condimento lindo, lindo lugar, evento tradicional de Pucón y de todo Chile, el triatlón más fuerte que tienen ellos. Y bueno, me fui a Pucón y bien, las sensaciones fueron bárbaras, duro, espectacular, duro triatlón, porque tiene su altimetría con más subidas y bajadas, tanto en la bici como en el pedestrismo, ¿no? Me fue relativamente bien para lo que yo esperaba. También apareció Maxi Morales, que es triatleta de General Roca, ¿no? Con mucha experiencia.
Que lo habíamos conocido ya en el tetra, ¿no?
Tetra acá, claro. Y él me lo primero que me hizo es hacerme un test de acá andate al estadio, corre tanto, anda a nadar y tomate el tiempo y el trote, ¿no? Para ver sobre todo la frecuencia cardíaca, cómo estaba, en base a determinados tiempos, y planificamos con eso. Y bueno, me entró a planificar, llega la planificación, que me la manda escrita con una regla, de todo Excel, ¿no? Y digo, está loco este muchacho.
Todo esto tengo que hacer.
Y porque hace una planificación mensual de lunes a sábados con descanso de los domingos. Y bueno, hablábamos de dos horas y media mínimo, ¿no? Y
con cada jornada.
Cada jornada, con distancia considerable, qué sé yo. Andá y rodá 30, más o menos son 80 kilómetros, 3 horas. Andá y nadá 1000, andá y corré 10. A veces dos cosas juntas. Y digo, no, esto es imposible. Para las cosas que yo hacía, como te decía,
claro.
Que agarraba y diga, bueno, vamos a Trevelin y de vuelta, vamos al triángulo. me parecían cosas y más día a día.
Sistemática.
Digo, esto es imposible. Pero después entendí de que es así, que se trabaja así.
Claro.
Y te van llevando de tal forma de que no es repetitivo, entonces se puede lograr. Con un determinado tiempo y volumen, ¿no? Él empezó de menor a mayor, con volumen más chiquito y me iba llevando. Y bueno, gracias a todas estas planificaciones apareció Pucón, con 4 años seguidos. Este año iba a ir, pero quedé fuera de cupo porque se agotan en 2 semanas. Es una plaza que es muy buscada por todo el mundo. Son 2.000 atletas, ¿no? Y bueno, empezó Pucón y después digo, voy a probar por un Full Ironman. Full Ironman es el doble de distancia.
Claro.
Son 1.800 metros nadando, 180 kilómetros de bicicleta y 42 a pie. Y digo, ¿dónde vamos? Porque Full Ironman, el lugar más cerca, que ahora se hace en Mar del Plata, ¿no? Pero hace 2 años, era Florianópolis, Brasil. Claro. Más cerca para nosotros. Vamos a Florianópolis.
Y le digo, digamos que son como clasificatorias regionales para poder llegar a otra instancia, ¿no?
No, esa es una fecha abierta.
Claro, es abierta.
Sí, esa fecha, claro. Lo que sí tiene cada fecha, tanto en medio como en full, que si clasificás dentro de los 3 primeros, vas al Mundial de Hawái.
Te abre las puertas
para el Mundial de Hawái.
Claro.
Pero tenés que entrar dentro de los 3 primeros, sí, donde hay millones, ¿no? Y digo, es otro desafío importante, ¿no? Un full Ironman, estamos hablando. Te dan 17 horas para terminar. Y bueno, vamos con mi familia, todo un gasto, ¿viste? Aéreo, todo. Pero bueno, me planificó más o menos para esa distancia. Y bueno, con mucha ansiedad, llego 4 o 5 días antes. Quería largar lo antes posible, porque pasa eso.
Claro.
Quiero largar mañana, como para decírmelo.
Te habías preparado bien.
Claro, como para decírmelo, lo saco encima.
Sí.
Y sí, no, llego bien. Lo pude concretar, fue un desafío hermoso. Viví un montón de cosas, sobre todo en el running, faltando los últimos 10 kilómetros, donde te pasan un montón de cosas por la cabeza. He visto gente llorando, gente que se quiere ir.
Claro.
Pero bueno, son esos clics donde está la fortaleza.
Digo, para hacer un parámetro y saber de lo que significa esto, a muchos atletas le pasa en el maratón.
Claro.
Pero vos venías tratando de cumplir un maratón con todo lo de la bici encima y toda la natación encima, ¿no?
Tal cual.
Para tener una cierta relación del esfuerzo, de lo que significa, ¿no?
El volumen que es.
Claro.
Y pero bueno, no se prepara el momento de eso que te va a pasar, pero se prepara mucho en la previa, es lo que yo le digo a mucha gente. Todo el entrenamiento que se hace previo, capaz que es más difícil que el evento en sí, porque son volúmenes muy grandes, sobre todo el último mes de la planificación, donde hay que rodar 150 kilómetros a lo mejor un día, donde a lo mejor hay que correr 15, donde hay que nadar 1.500, y bueno, también lo que me desfavoreció mucho es que no me habían dicho que fuera la fin de mayo. Para entrenar acá en los primeros días de mayo.
Claro.
Estaba la buf, pero
con
bueno,
heladas, con.
El objetivo estaba puesto, estaba todo pagado y tenía que hacerlo. Uh-huh. Así que me perdí asado, me perdí reuniones de familia. El último mes, le pasa a todos los triatletas, sobre todo no full. No hay otra forma de hacerlo.
El tema de la alimentación también es muy exigente.
Sí, sobre todo porque era mucho frío, muy frío. Me tenía que salir temprano porque me agarraba helando.
Uh-huh.
Y solitario totalmente. Porque ¿quién te acompaña a hacer 150 kilómetros?
Claro.
En mayo. Entonces, pero bueno, le pasa a todo el mundo, no solamente a mí. Pero uh-huh. Bueno, re contento, lo terminé, estaba esperando mi familia esperándome. La llegada es como si fuese la Fórmula 1. Estaba largué a las 6 de la mañana y llegué, no sé si a las 9 y media por ahí en Brasil, que ya es de noche. Pero bueno, con la familia esperándome, gritándome, lo lograste. Yo todavía no caía, no saltaba alegría porque la cabeza vino en otra
cosa. Es terrible.
Claro, pero bueno, fue la verdad una prueba hermosa, me gustó mucho.
¿Y dijiste con esto ya está o no? ¿Podemos dar un poquito más?
Claro, uno quiere caer más. No. Después corrí unos medios, bueno, fui a correr a Lima, Perú, 73. Corrí la primera en 73 en Nordelta, Buenos Aires, que se hizo por primera vez. Llega el Ironman a Buenos Aires, porque no hace muy poco, es muy novito el
Claro.
Ironman en Buenos Aires. Después Mar del Plata con un full Ironman también. Y Punta del Este, Uruguay. Me invitó Maxi después a correr un Xterra es una licencia como Ironman, pero uh-huh. Una bicicleta de montaña, pero con distancia mucho más corta, ¿no? Ni siquiera es un medio Ironman, es como un olímpico.
Claro.
1500 nadando, 32 de mountain bike y 10 a pie. Pero bueno, con mucho más intensidad con respecto al terreno, porque si bien no es más corto, tiene su dificultad con la técnica de la bici, con el trote y bueno, mucho más explosivo. Y él me invita a correr a San Juan. En San Juan se hace el Xterra en Argentina, no hay otro lugar. Y hace 2 años, y bueno, no me fue muy bien, quedé cuarto, quinto. Y ahí también clasifica en los primeros de cada categoría y acceden a una plaza de Maui en Hawái, al Mundial. Bueno, viste, estoy lejos, dije, vamos a seguir.
No se dio,
claro, hay gente muy fuerte la que va.
Pero tu objetivo ya estaba poder llegar a Hawái, ¿no?
Y yo lo que quería es lograr un mundial, es claro. El sueño de todo triatleta, ¿viste? Claro. Es como que vas a correr, que tenés que, me decía un mundo más Hawái, como que corres mona con la Fórmula 1.
Claro.
¿Quién no quiere ir ahí? Hay gente que no me importa, ¿eh? Pero bueno, qué sé yo, ir a un mundial y estar entre los mejores del mundo. Y bueno, me voy a Punta del Este, que también había otra plaza, o sea, otro circuito de Exterra, que da para la clasificación, y logro ganar la categoría. Si bien éramos poquitos en la categoría, pero toda gente fuerte, le gano un hombre de Estados Unidos, donde no tenía ninguna esperanza yo, porque este hombre me llevaba unos 4 minutos en el agua, después me sacó 2 en la bici y me iba cantando los tiempos mi hija, ¿no? Y era el running, no veo. Se ve que no aguantó, lo veo, faltando 3 kilómetros, y le gano faltando 3 kilómetros. Y bueno, me adjudico la plaza y el pasaporte de Hawái, al Maui, al Mundial.
A cumplir un sueño.
Tal cual. Y bueno, lo de allá fue increíble. O sea, con gente fuertísima, con superior a vos en todo, ¿no? Pero bueno, yo pensaba, estoy en un Mundial, estoy en el techo de...
Claro.
De esta disciplina, ¿no? ¿Qué más voy a buscar?
¿Dónde van los mejores? Claro, realmente.
Ella me dice, ¿qué más querés que esto? Y no, la verdad que sí, por ahí no me doy cuenta de la dimensión, pero ahora con el paso del tiempo me doy, estoy viendo lo que logré, ¿no? Llegar ahí a estar entre los 50 países mejores del mundo, por lo menos molestando.
Claro, y de aquel que había empezado viendo si llegaba al lago en bicicleta, ¿no?
Tal cual.
Para tomar uno.
Así fue, tal cual, así fue, Manuel. La verdad, increíble. Sé que hay mucho trabajo previo, se tienen que dar muchas cosas también, la parte de familia también, por
que eso te banquen,
por eso siempre recalco, ellos son parte de todo esto, si no, no se puede hacer, es imposible. Ya me lo había dicho mi entrenador, fíjate tu familia primero, antes de planificarme,
acordá con ellos,
la primera planificación, arreglá todo esto, porque no sé si pasó o qué, pero pasa así, se saca mucho tiempo, ellos le tienen que gustar, y bueno, y me acompañan, que eso es lo mejor.
Bueno, vamos a hacer la última pausa. Estamos con Horacio Broggi, contándonos su historia de vida, su historia que tiene que ver directamente con el deporte. Y con algo más de música internacional, creo que coincidimos en Phil Collins, otro gran músico,
talento.
Con Genesis en su momento, como solista también, pero bueno, una música también para recordar, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Phil Collins todavía está vigente, una mucha calidad. Siempre me gustó, se sigue escuchando.
Bueno, y lo escuchamos ahora aquí con Horacio Broggi en Nombres del Deporte.
Nombres del deporte. Una cita con protagonistas del deporte de nuestra región en una charla intimista.
Último tramo de la nota con Horacio Broggi de esta charla especial que significa Nombres del Deporte. Y bueno, charlábamos en la pausa también y decíamos nuevos objetivos, Horacio, porque esto no queda acá. Con todo lo que nos contaste, los kilómetros recorridos en natación, en bici, en pedestrismo, parecería que bueno, uno diría hasta cuándo. Y te sentís cada vez mejor, ¿no?
La verdad que sí, soy agradecido a cómo responde mi cuerpo, ¿no? Me hago los controles, pero no sé si como debería hacerlo, pero me siento muy bien físicamente, es cuando mejor estoy. Hay gente, mucha gente que me pregunta y más viejo mejor estoy. Pero capaz que es parte de los años de esto, de estar planificado y del paso a paso. Como recién te decía, uno por ahí quiere buscar mundiales enseguida y clasificar, pero se van dando a medida del tiempo. Mucho te lo da también la experiencia de los eventos, de correrlos, de las transiciones, de probar los tiempos, del material. Es mucho eso, no es solamente todo entrenamiento, ¿no? Sino la práctica y de poder asistir a varios eventos, eso te ayuda mucho. Así que bueno, no, es mi mejor momento que estoy. Como te decía recién, ya me agarró el gustito el tema de los mundiales. Me encanta el tema mientras pueda viajar al exterior, porque estar ahí en todo ese tipo de eventos, que no solamente es la carrera en sí, sino todo la puesta a punto, la previa. Esto es como la Fórmula 1 en triatlón. Recalco esto porque ahora en marzo el 10 es un medio Ironman en Bariloche, que es por segundo año que lo hace, y que para mí tiene una importancia enorme, sobre todo para el cine Patagonia, que está visto por todo el mundo. A pesar de que es frío, hay mucha gente que está viniendo, que vienen de Costa Rica, de Centroamérica, de Estados Unidos, porque el destino Patagonia, ¿no? Que llama tanto la atención. Y tener un evento de esa magnitud de la franquicia Ironman tan cerca, más que aprovecharlo. Así que el 10 de marzo estoy, ya me inscribí para el medio Ironman. Y bueno, directamente objetivo a poder clasificar para ir a correr el Mundial en Niza, Francia, que toca ahora en el 2019.
Bien, mencionaste a tu familia como una cuestión clave en todo momento, tu esposa, hijas, yo sumaría a un barra brava número uno como es tu hermano también, ¿no? Que donde puede se escapa y te acompaña también,
sí,
¿no?
Sí, para mí me olvido, pero bueno, la verdad que Tony se ha aportado muchísimo, este último evento del Mundial de Hawái me llevó a Chile, porque yo tomé los aéreos de ahí. Tenía cierto miedo porque yo lo entiendo, es un destino tan tan lejos. Yo decía, ¿dónde estoy yendo? Es un día de viaje, es una isla que está entre el Pacífico y Estados Unidos, ¿no?
Hawái. Claro.
Si viene, todos dicen que lindo Hawái y todo, pero es tan lejos que no te pasa nada porque no sé si volvés. Pero bueno, él me ha dado una mano muy grande, me ha acompañado hasta donde pudo. Le gusta Bariloche, el año pasado fue y bueno, yo le dije, si clasifico en Niza, venite conmigo. Y tengo un asistente de lujo, pero claro. No, contento. La familia me ayudó muchísimo, Menem. Esto ya se convirtió para mí en una pasión, digamos, directamente. Y ellos hasta ahora me entienden. Tengo por ahí apretado un poquito el freno, porque si no te pasás de vuelta.
Claro, siempre querés un poquito más, ¿no?
Sí, y que puedes estar
y más horas de entrenamiento.
A mí me gusta anotarme en todo, ¿viste? Y, claro. Y me lo he dicho, Maxi, que tenés que planificarte y poner objetivos, porque es así como uno llega mejor. No podés correr todo lo que hay por delante. Y como me siento bien y el físico me da, agarro todo lo que venga. También me gusta colaborar mucho con la gente de acá. Eso también es una cosa que no puedo estar, cuando se hacen carreras de barrio y todo eso.
Claro.
Me gusta ayudar mucho a la gente en ese tipo de iniciativa, ¿no? De estar presente.
Siempre el color horario de la nota es marcar la importancia que ha tenido el deporte en la vida del entrevistado, ¿no? Creo que lo tuyo va de suyo y está muy claro que te cambió la vida.
Sí, ninguna duda. Fue un cambio muy grande. En otras notas, en otros medios he dicho que hay mucha gente que me para en la calle, no es porque me toque a mí, ¿no? Pero que me sigue, ¿no? Gente grande, sobre todo de la edad de mi padre. Estamos hablando de 80 años. El hombre garzoño que me para. Ay, hermano, yo te sigo, piba. Y eso, la verdad, que me reconforta muchísimo, ¿no? Evidentemente, algo uno transmite.
Te iba a preguntar de tus viejos también. ¿Cómo vivían esto, no? ¿Cómo llegaban a comprender esa situación?
Y no sé, te dicen, ¿cuándo te vas a cansar? ¿Viste? Y te parece de vuelta. Pero bueno, evidentemente lo aceptaron, que es lo que me gusta, ¿no? Y bueno, pero también respiran en el momento de llegada. Porque me voy tan lejos y le preocupa por ahí un poco el tema de la natación, ¿no? Porque uno no sabe si sale, pero claro. Yo los entiendo, son grandes y hasta ahora las despedidas son rápidas, pero cuando vuelvo están muy contentos.
Para que no se preocupen mucho.
Y creo que sí, es por eso. Pero bueno, yo agradecido a la vida, o sea, le hemos hablado con vos, yo ahora cumplo 56 años y estuve en un mundial y con todo lo que he hecho, la verdad, muy muy contento, me ayuda mucho físicamente. El otro día hice la nota con otra chica que fue a casa y le comentaba que cambia mucho a la persona este tipo de eventos. Más, yo noté un cambio muy grande al correr Ironman, el full Ironman, sobre todo a esa distancia, porque capaz que se rompe algo en la mente, ¿no? Pero hay otras cosas que ayudan mucho. A enfrentar miedo, a enfrentar decisiones, a enfrentar volúmenes de otras cosas que no te digo que es una pavada, pero después vos corres un tetra y lo ves como algo muy simple. Si bien es lo que me ayudó a poder correr Ironman y medio, son los tetras, las pruebas combinadas, porque es más sacrificado, está bien, son otras disciplinas totalmente diferentes, pero la cabeza ayuda mucho a haber corrido tetra. Total.
Horacio, un placer haberte tenido acá, nos debíamos la nota hace bastante tiempo, íbamos charlando en el día a día y en cada prueba, pero claro. Creo que, como siempre lo marcamos, la gente seguramente ha disfrutado, te ha conocido un poquito más, y los que no saben que tenemos un representante a nivel internacional en estas pruebas de largo aliento, ¿no?
La verdad que sí, yo te agradezco, Menem. Trato de transmitir lo que más pueda, de hablar con la gente que me pregunta. Yo no tengo problema en contar, en mandar mi experiencia. He visto muchos carteles que coincido totalmente, que soy repetitivo, mi hija me dice siempre decir lo mismo, donde veo que la mente es el límite de cada persona, no tienes que ser un superdotado, sino que la mente controla mucho todo esto y se pueden lograr cosas muy muy grandes. Y bueno, agradecido, Menem, a vos, siempre me gusta y te lo vuelvo a recalcar, tu relato, no dejes nunca de transmitir eventos porque es importante, sobre todo en los tetras, en las carreras, que se han perdido lamentablemente, que de tu transmisión o la de Nacional o cualquier radio, pero así que agradecido por invitarme.
Gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Horacio Broggi, otro de los nombres del deporte que ha pasado por Nacional Esquel. Nos vemos en la próxima.